Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Es la noticia del día, más o menos esperada, era cuestión de horas, pero se ha producido esta tarde en plena linterna. La han adelantado nuestros compañeros de Deportes COPE con Fouto al frente a las 8 en punto. El presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, va a presentar su dimisión mañana tras el beso no consentido a la campeona del mundo Jennifer Hermoso, tras aquel gesto en el palco cogiéndose sus partes junto a la reina. Ha tardado 4 días en dimitir desde que España se proclamara campeona mundial de fútbol femenino. No lo hace precisamente por convicciones propias, sino porque estaba absolutamente arrinconado. Estas últimas horas han sido lapidarias para él. Primero la FIFA, abriéndole un expediente disciplinario, lo han hecho antes de que los organismos españoles, y después las federaciones territoriales y los clubes dándole la espalda. En un primer momento parecía que la asamblea extraordinaria de la federación de mañana iba a ser un baño y masaje para Rubiales, otro, pero hora a hora los apoyos han ido cayendo, esto era insostenible. Las reuniones se iban a convertir en un auténtico suplicio. Esa es la noticia, la dimisión de Rubiales. Pero ahora quiero recordar cómo hemos llegado hasta aquí. Todo comenzó, como te decía, hace 4 días a eso de las 2 de la tarde durante la celebración del Campeonato Mundial de Fútbol. En ese momento, cuando vemos varias actitudes, cuando menos sorprendentes o repugnantes, las jugadoras empiezan a recoger las medallas y en el momento en el que pasa Jennifer Hermoso, Rubiales la agarra con las 2 manos, de la mandíbula, del cuello, la cara, y le da un beso en la boca. Evidentemente, se trata de un beso no consentido, imagínate la situación, el corte. Bueno, minutos antes, Rubiales fue grabado llevándose la mano a la entrepierna, que es una manera muy fina de decir el paquete, durante el partido en el mismísimo palco, al lado de las autoridades, la reina, la infanta. Imagínate la escena, absolutamente repugnante. Minutos después, con las jugadoras ya en el vestuario, la futbolista del Pachuca retransmite un vídeo en directo en Instagram cuando varios integrantes de la selección le preguntan por el beso. Ella, en medio de la exaltación tras ser campeona del mundo, reacciona así.
Pero no me ha gustado, ¿eh? ¿Qué ha dicho? ¿Pero qué hago yo? Mírame a mí, mírame.
La lengua, la lengua. Un poco así.
Pasan las horas, la actitud de Rubiales ya se ha vuelto viral en redes sociales, todo el mundo habla de ello, las críticas se multiplican y Juanma Castaño le entrevista en el partidazo aquí en COPE.
No hagamos caso de los idiotas y de los estúpidos, de verdad, oye, un pico de 2 amigos celebrando algo que ha habido más y que hayan, no mío, pero de otra gente, de verdad. Yo con todo lo que he pasado, más gilipolleces y más tontos del culo, no, de verdad, vamos a disfrutar de lo bueno y ni me comentéis cosas de pringados que no saben ver lo positivo.
Joder, pues ha quedado a gusto. Anda que, pa' gilipolleces y pringados, mañana dimite. Bueno, en ese tono chulazo y macarra, pasó del domingo al lunes. Rubiales decide enviar un vídeo a los medios en el que pide disculpas. Bueno, una disculpa de aquella manera. Escucha atentamente porque no tiene desperdicio.
Hay un hecho pues que tengo que lamentar y es pues todo lo que ha ocurrido entre una jugadora y yo, con una magnífica relación entre ambos, al igual que con otras, y donde pues seguramente me he equivocado, lo tengo que reconocer. En un momento de máxima efusividad, sin ninguna mala intención, sin ninguna mala fe, pues bueno, ocurrió lo que ocurrió. Yo creo que de manera muy espontánea, repito, sin mala fe por ninguna de las dos partes, ¿no?
¿Cómo que ninguna de las dos partes? El que la coge la cara eres tú, macho. Se va y dice, ninguna de las dos partes, unos hechos entre una jugadora y yo, no. Entre tú, que le cogiste la cara a la jugadora. Bueno, sencillamente, impresentable. De esas disculpas, sinceramente, me llamaron la atención muchas cosas. Primero dice que seguramente se equivocó. O te has equivocado o no te has equivocado. Si realmente lo crees, no dices seguramente. Y segundo, dice que no actuaron con mala fe ninguna de las dos partes. Este asunto va de él, no de la futbolista. En fin, la cosa va escalando hasta el punto de que este tema se cuela en las ruedas de prensa de los principales partidos políticos, y ojo, porque aquí hay unanimidad, claro. Mira que cuesta que todos piensen lo mismo, desde distintos ejes ideológicos, pero en este caso sí, unanimidad. Por ejemplo, escucha al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y a la portavoz del PP, Cuca Gamarra, fue el martes.
Yo creo que lo que vimos fue un gesto inaceptable. Las disculpas que ha dado el señor Rubiales no son suficientes, hasta incluso yo creo que no son adecuadas y que por tanto tiene que continuar dando pasos el señor Rubiales para aclarar pues lo que vimos todos a través de los medios de comunicación.
Esa ejemplaridad debe de ser el respeto a las mujeres y evidentemente lo que vimos en esa final en este sentido fue bochornoso. Habrá tiempo y como hay tiempo, hagamos grande lo grande, hablemos de ellas y luego ya habrá tiempo para hablar de otras cuestiones, porque sin duda alguna lo que no está bien hecho siempre tiene que tener consecuencias, ¿no?
Conviene recordar que este es el enésimo escándalo de Rubiales y que hasta ahora el gobierno le ha apoyado siempre. Ahora resulta que no, como le ha dado un beso a la futbolista, a Jenny Hermoso, no, hasta ahora siempre se le apoyó. Bueno, llegó el miércoles, ayer, la situación ya insostenible. Hemos escuchado a la futbolista durante la celebración, normal que quisiera celebrar el título, olvidarse de todo lo demás, imagínate. Los tiempos los gestiona como quiera, solo faltaría. Pero la situación adquiere más trascendencia cuando la futbolista deja en manos del sindicato FUTPRO la defensa de sus intereses. Un sindicato que lanza un comunicado muy tajante. Pide a la Federación Española de Fútbol que implemente los protocolos necesarios, vele por los derechos de las jugadoras, adopte medidas ejemplares. FUTPRO agrega en el texto que trabajan para que actos como los que se han visto nunca queden impunes, sean sancionados y se adopten las medidas pertinentes para proteger a las futbolistas. Bueno, con este rotundo comunicado llegamos hasta hoy, jueves, con la FIFA abriendo expediente, con las federaciones territoriales dándole la espalda, con los clubes españoles de primera rechazando acudir a la asamblea de mañana, al menos la mayoría. Ante esto, Rubiales contra la espalda y la pared, como diría aquel, y como te hemos contado, dimite mañana en una situación tan repugnante como irreconducible. Vamos a analizar todo esto y más en nuestro tiempo de tertulia con Antonio Arráez y con Maite Alcaraz.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia, Maite Alcaraz, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel. Anda que te lo querías perder, ¿eh?
Ese tonito del muy buenas noches, como diciendo, qué pringado.
Pero bueno, ya ¿qué pasa? ¿Se han acabado las vacaciones o qué?
Pues más o menos. Yo estoy en Cope Chiclana todavía un par de días, bueno, ¿eh? O sea, de aquella manera.
Todavía estás ahí en un paraíso, ¿eh?
Nada. Pero en horas nos vamos ya para Madrid. Antonio Arráez, ¿qué tal, Antoine? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Es que Maite las tiene ya...
Claro, a la vuelta de la esquina.
Sí, para irse.
Gracias por recordarlo, Antonio.
Ya imagino. Bueno, antes que nada, chicos, el verano bien, Antonio, la familia bien, todo
sí,
bien.
Sí, todo bien, todo razonable.
Vale, pues me alegro. Maite, tú igual.
También, todo bien, sí.
Vale, guay. Capítulo Rubiales. O sea, no quiero... A mí me parece que lo más importante de las últimas horas es lo de Putin y lo de Prigozhin. La derivada política en España es la que es y va a ocurrir lo que va a ocurrir. No será a final de septiembre, pero será a final de octubre o primero de noviembre. Pero por irnos a la noticia, que es la de esta misma tarde, el tema Rubiales. Imagino que hay poca discusión, ¿no? Antonio.
Sí, yo creo que, fíjate cómo será la cosa, que como habéis apuntado, PSOE y Partido Popular están de acuerdo. Yo creo que todo lo que ha pasado en esta semana deja en evidencia a las formas de hacer de Luis Rubiales. Se equivocó en un primer momento y se equivocó en la reacción. Y lo único positivo que saco yo de toda esta historia es que se han puesto sobre la mesa y se ha focalizado, y todo el mundo hemos estado hablando de esto, que en el fondo son micromachismos o machismos que constantemente las mujeres sufren en nuestra sociedad y que muchas veces pasan desapercibido, y que se ha tenido que montar este lío para que todos pensásemos, es que efectivamente lo que hizo no lo puede hacer. Él, yo creo que es casi diría de otro siglo, su reacción, su actuación, y yo creo que él no se ha enterado en ningún momento de todo lo que está pasando a su alrededor. Él, yo creo que sigue convencido de que no fue para tanto, pero ha tenido tal presión, sobre todo a partir de la decisión de la FIFA y de la propia Jennifer Hermoso, de dar un paso hacia adelante. Yo creo que eso ha sido decisivo, porque hay que recordar que algunas informaciones apuntan que se le presionó a Jennifer Hermoso para que saliera en el vídeo pidiendo disculpas de Rubiales para suavizar el asunto, y ella se negó. Con lo cual, positivo de esta historia, nada, salvo que hemos hablado de cosas que pasan y que no deberían de pasar.
Yo, Maite, la imagen del beso es la que es. O sea, hay muchos políticos y políticas que cogen con las dos manos la carita, que a mí que no me cojan la carita, por Dios, salvo que a mí me dé la gana. En su caso, es incalificable. Pero la imagen del palco, cogiéndose los huevos, con la reina al lado, con la infanta, dirigiéndose a las jugadoras inglesas que habían perdido el Mundial y son chicas de 20, 19 o 21 años, me pareció peor, fíjate.
Y fíjate, Ángel, que eso es lo que hemos visto. Yo estoy segura que durante todo el partido, sus gestos, porque eso no es una cosa, en fin, espontánea que te salga en un momento.
No,
estoy segura,
así,
efectivamente, claro, que sus gestos, su comportamiento, pues demuestran que es una persona que no merece estar representando al fútbol, vamos, ni a ninguna institución, por pequeña e insignificante que fuera. Yo creo que no había por dónde cogerlo, pero como muy bien decía Antonio, yo estoy muy de acuerdo, creo que no se ha enterado. O sea, esto pasó el domingo, en sus explicaciones o justificaciones o disculpas, es evidente, tú las has analizado, Ángel, pero es que llega a decir, ocurrió lo que ocurrió. No, verbaliza y di qué ocurrió. Es decir,
dice
que
por ninguna de las dos partes.
Exacto, tengo que lamentar. No, lamentas. Seguramente me he equivocado, tú lo decías, Ángel. No, te has equivocado. En fin, yo creo que todo su comportamiento ha demostrado que no se ha enterado, que ha vivido, yo creo que se ha perdido 20 o 25 años de la evolución de España y del mundo, donde estas cosas son absolutamente inaceptables. Y luego, hombre, yo creo que de alguna manera lo que demuestra es que en el mundo del fútbol hacía falta también, no sé si esto va a servir de catarsis, pero a mí también me ha llamado la atención que han tardado mucho los futbolistas de élite, los de primera división, en fin, las federaciones que se han ido cayendo de la asamblea de mañana, que por cierto, asamblea que él había convocado para reforzarse, es que es muy fuerte. Por lo tanto, yo espero que haya una catarsis, que no se quede solamente, bueno, en su salida obligada, que haya una catarsis en el mundo del fútbol y que estas cosas dejen de pasar, pero también en la privacidad, no solamente cuando tienen millones de espectadores en una final de fútbol femenino.
Mira, me escribe Gloria Lomana, y me dice, y no nos hemos fijado en la palmadita en el culo tras el beso. Sí. Hay otra imagen cuando cogen volandas así.
Exacto, como si fuera un saco de patatas. Joder, Ángel, eso yo no se lo he visto hacer ni a Iniesta ni a Casillas, no lo ha hecho con ningún jugador, y lo hace con esa jugadora. Quiero decir que es que por todos sus poros derrochaba pues machismo, no sé si micro o macro, porque al final es una persona con tanta responsabilidad que ha sido vista por todo el mundo, que yo creo que ya de micro no, estamos hablando de cosas peores, ¿no?
Además, con todo lo que se ha dicho, con todo lo que la sociedad ha evolucionado en los últimos años, con todo lo que hemos aprendido.
Y lo que nos queda, Antonio,
porque, claro, pero por ejemplo, con el tema de la violencia de género, hace 20, 30 años en este país no se denunciaba, y a veces en las conversaciones cotidianas se decía, no, es que a esta señora su marido le pega, y no se denunciaba, y todo eso afortunadamente ha evolucionado. Entonces, la actitud de Rubiales, tanto cuando se lleva la mano, como tú indicabas, los huevos,
sí, es que es así,
cuando le coge la cara y le da un beso, este señor es que no se entera absolutamente de nada y es, como bien decías, es que no se puede recuperar, casi diría yo, porque es una actitud que incluso aunque tú puedas pensar lo contrario o quitarle importancia, simplemente cuando se está hablando precisamente de que el Mundial de Fútbol Femenino se está utilizando para poner en valor a las mujeres, para poner en valor su lucha por el deporte, para poner en valor el fútbol femenino, y va un tipo...
Lo carga todo.
En segundos. Yo cuando lo vi, yo reconozco, a lo mejor hace 10 años, no lo sé, pero o 5 o 15, no lo sé, yo a lo mejor habría visto eso y no me habría llamado la atención. Yo en cuanto lo vi, dije, pero por Dios, ¿qué está haciendo? Porque afortunadamente la sociedad me está enseñando a ciertos tics con los que yo viví en un país que era algo diferente a lo que es ahora, pues he ido reconociendo, conociendo y educándome y rectificándome. Y este señor no está en eso.
Y nos hemos ido haciendo mucho más defensores de la mujer a base de reconocer la igualdad. Los hombres, por lo menos los hombres como tú y como yo. Pero ayer una amiga me decía... Claro, yo pensaba, Maite, tú fíjate si hemos trabajado años juntos, o en esta tertulia o en el periódico, o con las compañeras de redacción. ¿Os imagináis que en una fiesta, o en una cena, o en una celebración, o en un viaje, se nos ocurre hacer algo así con alguna de vosotras? Primero, el bofetón, con todo merecimiento. Y segundo, la denuncia automática. Es que nuestra empresa no nos lo permitiría un minuto.
Y te diré más, Ángel, y además lo iba a comentar. Tú has sido mi jefe, tú has sido director de ABC, yo he sido redactora de ABC, y jamás, ni tú...
Y subdirectora.
Exacto.
No te quites
gracias a ti, además. Hay, han debido de pasar 6 o 7 directores en la etapa en la que yo he estado con ABC. Jamás ninguno de esos directores ni se ha atrevido a sujetar las manos con la cara, ni ha tenido ningún tipo de comportamiento, ni yo se lo hubiera permitido, ni creo que está en el ADN de esos directores, de esos compañeros con los que yo he convivido, sigo conviviendo, sigo hablando, sigo tomándome cafés, y jamás ha habido ese tipo de comportamientos. Por lo tanto, estamos hablando de un señor que lleva en su ADN ese tipo de actitud. Y lo peor es que, como no ha aprendido nada, es verdad que ahora va a dejar la responsabilidad y ya pues tendrá, supongo, una actividad privada. Pero yo no lo digo solo por él, porque además su vida a mí no me importa, pero si no lo ha aprendido él, y hay muchos hombres que no han aprendido que todas esas cosas están mal, que no es necesario, desde luego, intentar sujetar a una mujer para felicitarla, que hay otras maneras de felicitarlas, como ha felicitado el propio Rubiales a un montón de futbolistas, chicos, hombres, y no hace falta llegar tan lejos. En fin, yo creo... y lo digo por él, mal futuro tiene, porque estamos en una sociedad donde evidentemente esas cosas ya no se permiten, y en el mundo del fútbol, insisto, necesitaba hacer una catarsis importante, porque no todo el mundo lo ve como lo estamos hablando nosotros, como seguramente lo están entendiendo nuestros oyentes. Muchos de ellos siguen justificando comportamientos así, y a mí me da pena porque hay muchos niños que tienen como referencia al fútbol, a los futbolistas, y a mí me hubiera gustado que hubieran sido mucho más activos en la repulsa, no cuando ya hasta la FIFA ha salido a condenarlo, sino mucho antes, compañeros de Jenny Hermoso, que tenían que haber dado un paso al frente y haber dicho que era inaceptable lo que había hecho el presidente.
Yo fíjate, en la línea que comentábamos antes, la imagen del palco agarrándose con la mano derecha ante unas chicas que han sido derrotadas en el partido, como diciendo, me vais a... O sea, es de los gestos más machistas, macarras, cutres. Es que no tengo palabras ante unas chicas de 20 años que han perdido deportivamente y que seguramente se estarían saludando con las españolas.
Hombre, y que luego hay que
tener en cuenta... ¿No se puede ser más asqueroso?
Y la trayectoria del personaje, es decir, estamos...
Ah, bueno, ya, esa es otra, claro,
en
claro,
este
claro.
último episodio, pero ha sido una presidencia complicada, con algunas investigaciones, con varias polémicas, con una visión muy mercantilista de dirigir la Federación Española de Fútbol, y luego, aunque casi es una anécdota para la importancia de lo que estamos hablando... Pero claro, yo me he fijado estos días en lo que todo el mundo ha publicado de lo que cobra este señor. Y sí, yo entiendo que cobre 675.000 euros el presidente de la Federación Española de Fútbol.
Ojo, más gastos.
Es que es de un ejecutivo del primerísimo nivel. Claro, yo cuando estos días hablaba de que dimita, va a dimitir, yo decía, pero como una persona que cobra 675.000 euros y que no tiene prácticamente dónde ir, va a dimitir de su cargo, si está cobrando cada día que pasa 1.800 euros. Con lo cual ahí se ve la gestión. Claro, cuando él dice, no, ha sido un error puntual, no, además de que las disculpas no son sinceras y que se nota como no se lo creen, es una manera de actuar, es una manera de ser, es una manera mercantilista de ver el fútbol, y es que es lo peor. Quiero el dinero y además no respeto a nadie.
Y luego todas esas polémicas que ha vivido durante estos 5 años, a mí me sigue sorprendiendo que no hayan pasado de ser titulares de prensa y alguna investigación judicial, que por cierto hay un juzgado en Majadahonda que tiene abierta una causa contra él. Pero no caló todos esos escándalos en la sociedad. Hemos visto titulares gravísimos de grabaciones, de espionaje, bueno, de dinero viaje, cobrado en Arabia, su relación con Piqué, su viaje a Nueva York, una fiesta que hizo en plena pandemia en Salobreña, en fin, muchos puntos negros para esta pasividad que ha habido un poco también en los dirigentes, fundamentalmente del gobierno, pero también, bueno, nos podemos meter todos, ¿no? Yo creo que aquí la sociedad ha puesto pie en pared porque se trata de un tema muy sensible, pero hasta ahora el gobierno, y de hecho, si recordáis, en las primeras respuestas y reacciones que hubo por parte de Isabel Rodríguez, la ministra Isabel Rodríguez,
sí, aquí en directo, durante la celebración se lo preguntó Juanma Castaño.
Exacto. No fueron tan duras. Yo creo que estaban a la espera de lo que dijeran en Moncloa, porque estamos hablando de una persona que, en fin, tiene lazos familiares con el socialismo. Su padre fue alcalde de Motril, se llevaba muy bien con el presidente, tiene mensajes que, por cierto, Tebas llegó a decir de él que era una grabadora andante, porque grababa a todo Cristo, con todo el que hablaba, ¿no? También al presidente del gobierno. Bueno, yo creo que ha vivido también bajo un manto de protección un tanto sospechoso. Cuando se le preguntaba al gobierno, a los ministros de Cultura y Deportes, a los secretarios de Estado de Deportes y presidentes del Consejo Superior, siempre decían, bueno, esto es un asunto judicial, lo tienen que resolver los jueces y los tribunales. Bueno, a mí me parece que ahí había cierta laxitud por parte, porque se podía haber optado por esta misma vía de inhabilitación. Ahora no llega el caso porque ha dimitido, pero bueno, lo que pretendía el gobierno era impugnarlo a través del Tribunal administrativo Deportivo. No va a llegar ahí porque va a dimitir, pero ¿por qué no lo hizo el gobierno con otro tipo de comportamientos que tampoco eran ejemplares? Eso también me llama la atención.
En fin, no hay mucha discusión ni mucho más que tertulianear. No es, se trata de hacer leña del árbol caído, sino que a la que tenga mucha suerte. Capítulo Guerra de Ucrania, capítulo Prigozhin. Comentábamos antes en el tema del día que si hace cuacuá, tiene el pico como lo tiene, tiene y anda como un pato y tiene plumas de pato, lo más normal es que sea un pato. A este lo han matado, ¿quién lo ha matado, no? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, Antonio?
Pues sí, estamos de acuerdo. Lo curioso es que habrá una investigación y no podemos creernos lo que diga la investigación, porque Putin hoy ha expresado sus condolencias y dirá exactamente lo que quiera la versión oficial, que es la que marque Putin. Desde luego que es más que sospechoso. Seguramente en unos meses, bueno, pues algún diario como el New York Times publicará que a través de un informe de la CIA, pues parece ser que efectivamente fue Putin. Incluso existe la posibilidad y que haya sido el ejército o el Ministerio de Defensa ruso sin la autorización de Putin, porque sabemos que estaban enfrentados entre ellos. Puede ser cualquier...
Nadie se mueve allí si no lo manda este.
Puede ser,
a no ser que quiera caerse por una ventana.
Pueden ser cualquier cosa. Lo que es evidente es que saber la verdad es muy difícil. Imaginar la verdad es muy fácil. Y desde luego que cuando hace unos meses se enfrentó a Putin y no consiguió vencerle, con todo el historial de líderes opositores que lleva a Putin a su espalda, pues era candidato a dejar este mundo, y así ha sido.
Si me permites, Maite, sí, antes de darte la palabra, vamos a enmarcar un poquito la cuestión con lo que ha pasado hoy mismo. El propio presidente Putin, en un ejercicio de cinismo increíble, mirad lo que ha dicho esta tarde.
Tuvo un destino difícil. Cometió graves errores en la vida y logró los resultados que necesitaba para sí mismo. Fue una persona talentosa. El comité ya ha iniciado una investigación preliminar de este incidente y se llevará a cabo en su totalidad. Veremos qué dicen los investigadores.
¿Qué? Miedo. Bueno, el presidente ucraniano Zelensky subraya que la muerte de este animal es positivo para Ucrania.
En primer lugar, no tenemos nada que ver con esta situación, eso está claro. Y creo que todo el mundo se da cuenta de quién está detrás.
Y por último, grupos afines o grupos de mercenarios pues están compartiendo vídeos como este.
Ahora se habla mucho de lo que hará el grupo Wagner. Vamos a deciros una cosa. Estamos comenzando. Preparaos.
Maite.
Bueno, es verdad que Prigozhin es una víctima de Putin, pero no hay que olvidar, y tú lo has contado a partir de las 9, que es cuña de la misma madera de Putin. Y no sé si tan malo, porque ya aquí las graduaciones también son complicadas, pero forma parte de esa mirada estalinista de ver el mundo, ¿no? El que está conmigo bien y el que no, me lo cargo. Hombre, es evidente que todos estos accidentados alrededor de Putin, todos los disidentes, que bueno, el que no ha tomado Polonio ha sido defenestrado por una ventana, y el que no, pues al final esta nueva modalidad, ¿no? De poner una bomba o no se sabe si incluso un misil a su avión. Es evidente que Putin, desde luego, no hace rehenes a aquel que se la juega, y además a este lo indultó, si recordáis, porque llegó a decir que bueno, que se podía ir a Bielorrusia y que poco menos que si no lo volvía a hacer y era bueno, que no le iba a hacer nada. Es evidente que no, que Putin nunca lo ha perdonado, que sabe que además el grupo Wagner no lo tiene del todo de su lado, desde esa pequeña, ese motín o esa rebelión que terminó casi a las puertas de Moscú. Por lo tanto, estamos hablando de una persona que también tiene que mandar ciertos mensajes internos. Creo que también esa clave hay que verlo, ¿no? Es decir, oye, el que me ha traicionado lo paga con su vida. Lo digo para, por aviso a navegantes, por si a alguno se le ocurra a partir de ahora hacerlo.
Claro, es que dices, no, el grupo Wagner es una empresa de mercenarios que trabaja para los gobiernos que le contraten, pero en realidad es un ejército ruso encubierto para hacer operaciones sin cumplir ningún tipo de legalidad internacional. Eso es el grupo Wagner. Cuando Putin necesita entrar en Ucrania y que no se sabe en Crimea, y no se sabe, que no se sepa exactamente quiénes son, pues se inventa el grupo Wagner. Cuando necesita operar en África para intereses de conseguir petróleo, utiliza el grupo Wagner, porque no es lo mismo que ataque Rusia, que ataque un supuesto ejército privado, pero el ejército privado surge claramente del entorno de Putin, y es el que dice, como yo quiero intervenir en según qué países y no lo voy a hacer directamente con la bandera de Rusia, me lo van a hacer estos. Dicen, no, era un empresario de éxito. No era un empresario de éxito, no, era un bien mandado de Putin que a base de no tener escrúpulos le dio miles y millones de rublos. Y esa es la realidad. A mí lo que me ha llamado la atención de esto que ha pasado es que el error estratégico, sospechando que podrían cometer algún tipo de atentado, que prácticamente todos los directivos, el staff, como le queramos llamar, del grupo fuese en un mismo avión, porque se han cargado a varios de sus dirigentes.
Sí, pero lo que no sabemos, y esto es una película de espías, es qué hacían allí. Tú imagínate, y no voy desencaminado por lo que me cuentan, que es el propio Kremlin quien le dice, oye, nos vemos en Moscú, y se han visto. Y es despegando tras la reunión cuando los matan, porque los matan. Claro, es que estas cosas surgen así. Es que estos estaban buscando desde continuar el despliegue en África hasta qué pasa ahora en Ucrania, hasta qué pasa con los decenas de miles de tíos que tocan Bielorrusia. Claro. Pues chicos, estas cosas se negocian y voy y te mato, amigo.
Sí, pero conociendo a Putin, Ángel, si te llaman para una entrevista en el Kremlin, el equipo de la COPE, cada uno en un avión. Bueno, te quiero decir, es que
montar... Es más, aprovecho, ya que me da esta oportunidad, señora Raez, pedimos hacer el programa en Moscú. Lo solicitamos a la vuelta de Ucrania y, por supuesto, se nos denegó, claro, cosa que sinceramente agradezco mucho.
Viendo cómo las gasta, ¿no? Putin. Bueno, ha expulsado, ¿no? a todos los periodistas, claro, que no son afines al régimen y que cuentan
Wall Street,
solamente eso,
que está detenido.
Él no quiere que haya
en prisión acusado de espionaje.
Que haya ojos occidentales que cuenten al mundo lo que está haciendo. Estas cosas nos enteramos porque es evidente que no las puede ocultar. Y además es que yo creo que quiere que se sepan.
Hombre, claro.
Insisto, porque es un mensaje a navegantes, ¿no?
Sí, pero fíjate, en clave interna y ante toda la chusma de oligarcas y de bestias como el Prigozhin este, es un mensaje a navegantes. Pero yo creo que demuestra una debilidad. Yo creo que demuestra la debilidad de que no le está yendo nada bien en Rusia, y cuando un déspota y un tirano actúa así, es el ejemplo máximo de que el déspota ha perdido hasta el control. No sé, a lo mejor es que confundo deseos con realidad, ¿eh?
Es difícil saberlo. En cualquier caso, sí que está detrás, dando por hecho que ha sido él, un mensaje del que manda soy yo y sigo siendo el mismo, igual de cruel y de duro con cualquiera que me levanta la voz. Es un mensaje de debilidad, es que su estilo. Es difícil saber si es debilidad o está haciendo lo mismo que siempre y se siente fuerte. Desde luego, la invasión de Ucrania ha sido un fracaso,
claro,
para Putin, y se ha metido,
sí,
en un lío del que no sabe cómo salir.
Si le fuera bien, no estaría ocurriendo lo que está ocurriendo.
Seguramente.
En fin. ¿Me dejáis 2 minutos?
Claro que sí.
Hacemos las cosas que hay que hacer en 2 minutos y volvemos enseguida. Venga.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna. Volverás de tus vacaciones con imanes para la nevera, postalitas que guardarás en un cajón para no volver a verlas nunca más y pareos que no vas a ponerte en la vida. ¿Y de verdad vas a volver sin tu cupón extra de Navidad de la 11? Estas vacaciones no te olvides de comprar tu cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta con 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados. Compra ahora tu cupón extra de Navidad de la 11. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Lleva tu carrera de periodismo al siguiente nivel y especialízate en estrategia de medios y aplicación del data con el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online, con posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Gol! ¡Ojo! ¡Messi, gol, gol!
El minuto la pone Fernando. Línea de fondo, Navas la pone. ¡Gol, gol, 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 gol!
Tiempo de juego.
Y Vini centra. Asensio remata. ¡Gol, gol, 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 gol!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Un año más, los números uno del deporte. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia, análisis con Maite Alcaraz y con Antonio Arraez en esta vuelta al cole, por lo menos para el Menda. Oye, ahora entramos en el politiqueo, en la investidura, en lo que vaya a pasar de aquí a un mes con Feijóo, que parece evidente, y lo que vaya a pasar después, etcétera. Pero hay un hecho en concreto que, claro, como lo estamos fijando en Puigdemont y en la amnistía y tal, no me da la gana que pase desapercibido. La Audiencia Nacional investigará, imagino dónde va a quedar, un mural con fotos de etarras en las fiestas de Bilbao. El mural incluye 19 relojes que reflejan las penas pendientes de tantos presos etarras. En su interior aparece la foto y el nombre del terrorista, de sus familiares. Una instrucción que empieza gracias a la denuncia por delito de humillación que ha presentado el presidente de Dignidad y Justicia, Daniel Portero. Solicita que se retiren las fotos de forma inmediata. Esto viene a las 24 horas de aparecer en no sé qué fiesta también en el País Vasco un cartel con la cara de Abascal y cómo le salta la sangre por un tiro en la nuca. Y estos tíos son los socios del gobierno, ¿eh? No lo olvidemos. Estaban en las casetas de Bildu. No sé, ¿algún comentario aparte del vómito, Maite?
A ver, cuando se dice, y cierta razón hay de que ETA ya no mata, evidentemente ETA ya no mata. Pero en el País Vasco sigue habiendo un déficit absoluto de democracia, de libertad para muchos vascos que no quieren compadrear con este mundo abertzale, mundo de Bildu, el mundo posetarra, pero que tiene mucho de etarra todavía, ¿no? De justificación de lo que hizo esa banda terrorista. Lo que le ha pasado a Santiago Abascal es absolutamente incomprensible que no se haya dado un paso por parte de la Fiscalía para, en fin, investigar quién pone su rostro con un disparo en la nuca y que nadie haya dado un paso enfrente desde el punto de vista ni judicial ni político. Es decir, que, no sé, desde la delegación del gobierno del País Vasco, desde el propio cualquiera de los ministros, la ministra portavoz, hubiera dicho, por muchas diferencias que haya con Vox, con cualquier otro partido, yo creo que hay líneas que no se pueden pasar. Y por eso decía que cuando se asegura que ETA no mata, pero todavía hay un clima de acoso y de comprensión con determinados comportamientos que además ahora se han blanqueado con Bildu, ¿no? Ahora todos son iguales, víctimas y victimarios, víctimas y asesinos. Hay que mirar para el futuro, no hay que mirar para el pasado, porque en fin, ETA ya desapareció. No, pero ETA sigue estando, porque siguen estando sus presos, se les sigue acercando al País Vasco, se les sigue haciendo homenajes absolutamente deleznables, donde ni siquiera la delegación del gobierno da un paso al frente para cuestionarlas. Todo el mundo dice que no deben ocurrir, pero siguen ocurriendo. Y estos carteles que tú has puesto sobre la mesa, a mí me parece, ni siquiera es una humillación para las víctimas, que también yo creo que es una humillación para cualquier persona de bien que desde luego no comprende que se esté todavía haciendo poco menos que una equiparación entre los que mataban y los que eran matados.
Yo creo que olvidar es y debe ser imposible. Perdonar es muy difícil, pero con gestos como estos perdonar es también imposible. Yo creo que tengo la sensación de que la democracia española es más generosa hacia el mundo abertzale o etarra, o como le queramos llamar, de lo que sucedió en España en estos últimos años, que lo son toda la gente que todavía está enganchada en ese mundo. A mí me parece impresentable el cartel de Abascal. Lo va a investigar la Audiencia Nacional, ya veremos.
¿Pero no la Fiscalía?
La Fiscalía, en principio, lo que ha dicho es que no se suspendan los conciertos que están anunciando ese cartel. Yo no sé medir jurídicamente si la Fiscalía se queda corta o no. Lo que sí que me parece es que no se puede utilizar la imagen de un político que además se da la circunstancia de que vivió, porque a Abascal se le pueden criticar muchas cosas, pero hay que subrayar su valentía cuando vivió amenazado por ETA.
Y su padre y su familia.
Durante muchos años, cada cosa lo que es. Entonces, que ahora, una vez pasada aquella época, con el valor que tuvo Abascal, le pongan un cartel para anunciar conciertos. Hombre, yo creo que la justicia y las leyes españolas dicen algo sobre eso.
¿Pero esto no es un delito de odio? ¿No hay una comisión que activó enseguida el presidente del gobierno y los ministros cuando aquel chico de Malasaña, en fin, que contó una historia para...
Cuando aquella mentira, dice.
Exacto. Y el señor Marlaska salió pidiendo las sales porque el odio que se estaba generando en la sociedad y demás. ¿Esto no es un delito de odio? O sea, hacer un cartel con un ser humano que desde luego tú pones el énfasis en que además fue amenazado por ETA, pero daría igual que no fuera así. Es decir, en el gobierno no hay nadie que dé un paso al frente para decir, la fiscalía no ve indicio de delito, porque yo creo que esto es de libro. En este caso sí que es de libro. Es decir, un señor, un político además, que representa a 3 millones de españoles, le ponen un tiro en la nuca y con eso venden unas fiestas en Bilbao. Bueno,
es una locura. En la parte política sí que se le puede recriminar que no salgan a criticar ese cartel y a defenderlo. En la parte jurídica, yo insisto, no entiendo muy bien la actitud de la fiscalía, pero sí que creo querer entenderla en el sentido de decir, bueno, vamos a ver qué pasa. Claro, es que el cartel ya está puesto, con lo cual vamos a ver si en esos conciertos hay gritos a favor del terrorismo, pero es que Abascal no tiene por qué soportar esos carteles. Entonces, claro, la justicia a veces es lenta y ciega. Yo en este caso no sé si hay que suspender los conciertos, pero desde luego sí que hay que retirar los carteles.
O por lo menos pronunciarse públicamente por parte de algún responsable del gobierno, condenando ese cartel.
Fíjate, a mí es que me parece que nos estamos fijando todos, yo el primero, en el dedo en vez de mirar a la luna. Nos estamos fijando en los carteles, que son repugnantes, eso creo que no lo puede negar nadie con dos dedos de frente, y nos estamos olvidando de que estos tíos van a apoyar a este presidente del gobierno. Luego, ¿qué va a hacer la fiscalía? Nada. ¿De quién depende la fiscalía? Pues ya está.
Sí, pero yo quiero creer que la Audiencia Nacional, y de hecho sí que se ha abierto una investigación, que la fiscalía no va a actuar, ni el juez ni la fiscalía, pensando las negociaciones del gobierno con Bildu. No, eso no puede ser, simplemente.
Pues el actual presidente del Tribunal Constitucional dijo aquello de que, en fin, las togas tenían que arrastrarse por el polvo del camino. Es decir, que la justicia tiene que estar siempre muy conectada con el poder.
Es cierto que la letra pequeña de la audiencia, y sobre todo de la fiscalía, pues tiene sus cosas, hay sus jueces, hay sus tendencias, y hay el politiqueo también. Pero yo sí que defiendo el trabajo de la Audiencia Nacional. Y quizás desde la política donde más hay que denunciar esto.
Yo es que creo, efectivamente, yo es que creo que jurídicamente esto tiene el recorrido que tiene. El problema es otro. Pero bueno, hoy hablando de politiqueos, que al final me va a pillar el toro, proponías capítulo investidura, yo lo uno con el tema presupuestos, Antonio. Este viernes termina el plazo para la inscripción de los grupos parlamentarios. Ya sabemos que Esquerra y Junts van a tener grupo propio gracias a Sumar y al PSOE. Estaba cantado. Empieza la cuenta atrás. El PP necesita 4 votos para final de septiembre. Apelan al PSOE para negociar. No deja de ser un brindis al sol. Algo que el ministro de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños, dice que es transfugismo.
Es realmente inaceptable llamar a diputados del Partido Socialista, llamar al transfugismo, cuando eso no es más que una traición a los electores y a los ciudadanos.
Es fantástico. Es inaceptable esto, sin embargo, tú hace 4 años aceptabas los votos del PNV después de que te apoyaran los presupuestos de Rajoy. Aquello era lo normal. Bueno, la investidura puede dejar en el aire la aprobación de los presupuestos. El gobierno dice que no lo descarta. A mí me parece que es imposible viendo el calendario, no sé. María Jesús Montero, ministra de Hacienda.
La voluntad del gobierno es poder aprobar los presupuestos en tiempo y en forma para que entren en vigor el 31 de diciembre. Es evidente que el calendario lo puede retrasar, pero ya le puedo decir que venimos trabajando en el proyecto de presupuesto.
María Jesús Montero, Ascatú. O sea, tiene Jesús y María Jesús Montero. Tienen que hacer la portavoz del gobierno ya. Con urgencia, decreto.
Echas de menos, como portavoz.
Por favor, lo que haga falta. ¿Por dónde lo cogemos, Antonio? Si quieres empezamos por lo de Feijóo que proponías tú.
Bueno, básicamente lo de Feijóo es que están empezando. Yo creo que Feijóo ha pedido tiempo y le va a sobrar. Yo creo que ha sido un error darse tanto tiempo.
Pero eso ha sido la presidenta del Congreso, ¿no?
No, lo que yo sé es que el Partido Popular quería enredar con una investidura la semana que viene, a corto plazo, y el PSOE lo que ha dicho es que queréis plazo, bueno, pues ahí tienes un mes. Y yo creo que es un error, porque va a ser una agonía. Y luego yo creo que ha empezado con un error estratégico que yo no termino de entender, que es poner la línea roja a Bildu, que me parece bien, pero no poner una línea roja a Junts, porque Junts es Puigdemont. Entonces yo no entiendo que el Partido Popular esté dispuesto a dialogar para nada, porque no va a llegar a ningún sitio con Puigdemont cuando pierde el argumento de reprocharle al PSOE que ellos pueden formar gobierno con Puigdemont. Entonces yo, en este lío que lleva el Partido Popular, que yo creo que ha cometido un error en su relación con Vox, que todavía a día de hoy no está clara, y ahora con Junts, habla algo de la incertidumbre del Partido Popular. ¿El PSOE qué va a hacer? pues los presupuestos yo creo que no los va a aprobar, porque además es gastar una bala que tiene la justificación, si consigue formar gobierno, de que ya los aprobarán al año que viene, porque este año se les ha pasado prácticamente el plazo con la negociación, y va a hablar de una ley de amnistía claramente. Y Junts ha vuelto a la política, quiere salir en la foto, y yo creo que tiene bastante posibilidad de llegar a un acuerdo con Sánchez. Otra cosa es cómo negocian esa ley de amnistía, si es a final de legislatura para alargarla, como hicieron con los indultos y con la modificación del Código Penal sobre la malversación, o la tienen que pagar muy pronto, con lo cual sería una legislatura muy corta.
Sí, yo estoy de acuerdo que los presupuestos van a ser difícil, que porque el calendario electoral, bueno, electoral o de investidura en principio, y luego electoral, si no hay investidura, yo creo que no van a dar tiempo para hacerlo, ¿no? Pero además es que hay que tener en cuenta que el gobierno que tenga que gestionar, en fin, los recortes de Bruselas, tenga que gestionar cómo se tiene que ajustar tanto el déficit como la deuda, no va a ser un caramelo demasiado dulce el que tenga que afrontar el gobierno, que sea muy probablemente el del propio Sánchez, ¿no? Que va a tener que tomar la medicina que él ha dejado, ¿no? Tras esta legislatura. Y luego respecto a yo creo que lo de la investidura, a mí me parece que haya actuado bien.
Dices lo de Feijóo.
Sí, lo de Feijóo y la señora Francina Armengol, a mí me parece que han actuado bien los dos. Quiero decir que se ha mirado también por evitar que tuviéramos que votar en plena Navidad. Yo creo que en esto, fíjate, no le pongo un pero ni siquiera a la presidenta del Congreso.
Se podría haber votado antes de...
Claro, pero yo me refería a lo de antes, pero dejar, no después, yo me refería antes.
Ah, no, pero como Antonio decía que se alargaba demasiado,
claro,
es que se ha ajustado para que pasara...
Pero si la investidura hubiese sido la semana que viene, se podría haber votado en torno al 15 de diciembre. ¿Qué ya, es lo pero que pasa? Que
era demasiado, ¿no? Pronto, quiero decir que...
Pero si ha pasado ya más de un mes de que se...
Ya, pero quiero decir que los no procedimientos, pasar, Antonio, son importantes. Núñez Feijóo, ya sé que probablemente esté abocado a una investidura fallida, pero, en fin, en teoría tiene que hablar con todos los interlocutores, sí, y actores, en teoría, aunque no sirva de nada. Y tiene que seguir intentándolo con el PNV, que ahí está la clave.
Lo que os iba a preguntar, uno, de 0 a 10... ¿Tiene alguna posibilidad Feijóo en ser presidente del gobierno, Maite?
Uy, Ángel, difícil.
De 0 a 10.
De 0 a 10 tiene 2.
¿Tantas?
Sí. Yo no cerraría las puertas, porque aquí ha habido giros de guión en la política española, y además muchos de ellos los ha protagonizado el propio PNV. Sé que es dificilísimo, pero yo no cierro completamente la puerta a que ese milagro para el Partido Popular se pudiera producir, ¿eh?
Yo le doy un 0 y digo por qué. El PNV tiene unas elecciones autonómicas a la vuelta de la esquina y su socio natural tiene que ser el PSOE, porque el Partido Popular no le podía dar el gobierno vasco por los votos, en principio.
Pero el socio natural del PSOE va a ser Bildu, no el PNV.
Bueno, a día de hoy bueno, es el PSOE. Y gobierna con
los resultados electorales.
Y esa es una realidad.
No,
y yo te diría que el Partido Socialista se siente más cómodo con el PNV que con Bildu gobernando el País Vasco. Y luego la otra posibilidad es Junts. Y sería una locura me parece una locura que Sánchez sea elegido presidente del gobierno con los votos de Puigdemont. Ya, que lo sea Feijóo, ya me parece.
Esa es descartada.
Yo dejo esto y me voy.
O sea, de 0 a 10, Maite le da un 2, Antonio 0, yo 0,5. ¿Pensáis que Feijóo hace bien en presentarse, aunque sea para perder? Yo creo que sí, no sé vosotros.
Yo creo que también, yo creo que sí. Lo que pasa es
lo que decíamos de Inés Arrimadas.
Claro, y él tenía que dar la cara, aunque sea para que se la apartan. Pero por eso yo no entiendo por qué lo han alargado tanto. Yo me habré ido a la semana que viene. El resultado va a ser muy parecido. De esta manera va a crear una expectativa durante un mes que vamos a estar hablando de que algo pasa cuando no va a pasar nada. Con lo cual yo creo que este mes sobra.
Yo creo que era demasiado pronto la semana que viene. Pero en todo caso yo creo que hace bien, y sobre todo hace bien porque hay como poco 8 millones de españoles que le han votado a él. Si le sumas los 3 millones de Vox, hay 11 millones de españoles que necesitan escuchar del líder de la oposición y candidato a presidente del gobierno que hay una alternativa a Pedro Sánchez, que otra España es posible, y tienen que escucharlo desde la tribuna del Congreso, aunque sea con un objetivo casi que no va a poderse cumplir, pero yo creo que lo merecen los ciudadanos que han apostado por Núñez Feijóo. Él no podía pasar, dejar pasar esta, y además creo que se lo va a tomar muy en serio, como no podía ser de otra manera. Creo que además reforzará su liderazgo también. Se le verá como candidato a la presidencia, como una persona que opta a dirigir los destinos de España y no solamente como el líder de la oposición que vino de Galicia y que no ha conseguido una investidura fija.
No deja de ser el primer acto de una posible campaña electoral. No deja de ser el primer acto. Y si no lo hiciera, ese primer acto no existiría y sería un error por parte de Feijóo.
Sería el error que cometió, salvando las distancias, Inés Arrimadas hace unos años en Cataluña.
Y el propio Rajoy en 2016, y yo creo que ahí aprendió mucho el Partido Popular. Esa decisión fue muy controvertida, también se lo encargó el rey, y Rajoy pensó que al no tener los votos suficientes iba a ser poco menos que un calvario el que iba a pasar en el Congreso. Y yo creo que se equivocó, porque si te lo pide el rey, si eres el candidato más votado y si tienes un programa electoral que los españoles mayoritariamente, aunque no tengas mayoría absoluta para obtener la investidura, te han dado el respaldo, pues lo que tienes es que afrontarlo y decirle a los españoles cómo quieres cambiar el país.
Y claro, y ojo, porque Feijóo tiene una oportunidad para hacer algo que yo creo que se equivocó en la campaña electoral, y es que habló mucho de derogar el sanchismo, pero habló poco de lo que él iba a hacer. Y hay cosas que debería de dejar claras. Leyes que derogar, qué va a hacer, hay varias. Y luego tiene que dejar clara de una vez por todas qué relación quiere tener con Vox. Porque a los votantes de la derecha, del centro y de la extrema derecha, los está volviendo locos. Cada día dicen una cosa. En esta misma semana le iban a apoyar, luego no le iban a apoyar, se enfadaron con la presidencia del Congreso.
No, luego la tienes en las comunidades autónomas, ¿no?
Claro, cada comunidad pasa una cosa, sí, pendiente luego, de Murcia. Claro. Eso es. Entonces, estaría bien que Feijóo fijara en ese debate cuál es su relación con Vox. Ya sabemos la que quiere, la que ha tenido Juanma Moreno, de utilizarlos para conseguir el gobierno y luego intentar quitárselos del medio. Pero eso es difícil y él todavía tiene que convivir con ellos y tiene que explicar cómo va a convivir.
Pero bueno, yo creo que los electores de la derecha no tienen tanto problema en esas relaciones. Creo que sobre todo lo tienen los de la izquierda, o por lo menos los de centro-izquierda, que no le han apoyado efectivamente en estas elecciones porque han visto, le han comprado el mensaje a la izquierda del miedo a Vox, que llega a Vox y tal. Yo no creo que a los electores de verdad de derecha les importe mucho si Feijóo se pronuncia a favor o en contra de estar con Vox.
Permitidme que me quedan 4 minutos, noticia que no va a ser tanto noticia porque está cantada, pero se va a producir también en un ratito. Está previsto que Donald Trump se entregue a las autoridades de Georgia en Atlanta para su cuarta imputación dentro de unos minutos. En este caso, se le acusa de intentar manipular los resultados de las elecciones de 2020. Vaya pieza. Bueno, el juez ha establecido una fianza de $200,000, que es como si nos sacamos nosotros 1 euro para pagar el parquímetro. En la pasta que tiene este debe ser algo parecido. ¿Cómo veis este episodio del sainete, Antonio?
Pues yo, lo que a mí me alucina, una vez que te vas informando de lo que puede pasar, es que a pesar de todo esto puedes llegar a ser presidente de los Estados Unidos.
Sí, sí, sí.
Entonces, yo no salgo de ese comentario.
Bueno, aquí la llave del gobierno la tiene un tío que se ha escapado del Tribunal Supremo. Tampoco estamos para dar lecciones,
sí, ¿eh? Bueno, te lo compro, sí, pero este es que puede ser el presidente de la primera potencia del mundo.
Sí.
Los candidatos republicanos le tienen miedo, el mejor posicionado en las encuestas es él, al que le siguen su discurso es a Donald Trump, tiene 4 investigaciones serias judiciales, y es que aunque sea condenado puede presentarse y que los americanos, los estadounidenses, le elijan. Con lo cual, esto de que la mejor democracia del mundo algún fallo tiene, porque eso para mí no tiene ningún tipo de lógica. Y luego, el análisis del votante, que es en España, que es en Estados Unidos y que es en muchos países, el sentido reaccionario del voto que se ha instaurado en los votantes, y que da igual, y que el discurso fake triunfa, y que Donald Trump puede hacer lo que le da la gana y seguir siendo un candidato con opciones a la presidencia del gobierno.
He leído por ahí un titular esta mañana que era maravilloso, que decía: Donald Trump, ; 2 puntos, en el asalto al Capitolio hubo mucho amor.
Bueno, él iba diciendo...
El de los cuernos, el pavo aquel de los cuernos.
Él iba diciendo, Ángel, que si un día se cargaba en las calles de Nueva York a un señor, que aún así le votaría a la gente, ¿no? Pues verdad que él ha triunfado frente a los medios de comunicación, frente a la opinión pública, y luego yo creo que hay una responsabilidad, efectivamente, del Partido Republicano, porque estamos hablando de una persona que desde la presidencia de Estados Unidos ha cuestionado el sistema, lo cual es gravísimo, ha cuestionado a los jueces, ha cuestionado al gobierno, ha cuestionado al Parlamento, y a mí eso sí que me parece gravísimo, porque es una senda que han tomado muchos países que tienen gobiernos populistas, donde la gente les compra la mercancía, sea la que sea, aunque dinamite el propio sistema democrático, como está ocurriendo en Estados Unidos, que afortunadamente tiene contrapesos que por lo menos le salvan, ¿no?, de que al final se cargue el sistema.
Yo pensaba que con Boris Johnson, con este, habíamos visto muchas cosas y se terminaba una etapa, y las etapas no se terminan, ¿eh? Es que la clave de que este hombre pueda volver a ser presidente de Estados Unidos es impresionante, ¿eh?
Hombre,
¿y cuánta gente le votaría? Millones y millones y millones.
Haga lo que haga.
Y la radicalidad que ahora mismo hay en los republicanos en Estados Unidos, es decir, para ser un líder republicano en Estados Unidos tienes que tener una tendencia muy radical, muy conservadora, si no, no tienes que hacer nada. Y los perfiles de votos que hay del Partido Demócrata de determinada población, del Partido Republicano de determinada población, que en el fondo en Estados Unidos parece que nunca pasa nada, pero en Roma terminó cayendo.
En fin, pareja, que mañana y la semana que viene ya mucho más. Gracias, Antonio.
Un abrazo, buenas noches.
Otro para ti, Maite.
Adiós, Ángel, cuídate, un beso.
Venga, adiós, familia, chao, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Ambiente impresionante, ambiente espectacular el que todavía se está viviendo hasta ahora, con los jugadores dando la vuelta de honor.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Un año más, el número uno del deporte. Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
27 de octubre de 1940. Número de la suerte, el 5.
Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Un motero siente la libertad del viento en su cara. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo, fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Y que estamos ante el efecto base de la reforma laboral, los fijos discontinuos.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Línea
editorial.
Cadena COPE.
Confirmada oficialmente la muerte de Yevgeny Prigozhin, el fundador y líder del grupo paramilitar ruso Wagner. Sigue abierta la pregunta de cómo se pudo estrellar el avión particular en el que viajaba a Moscú. Hace tan solo dos días que Prigozhin apareció fotografiado con uniforme militar y un fusil de asalto en sus brazos, en medio de un paisaje desértico en algún lugar del Sahel, donde el grupo de mercenarios se ha instalado desde hace más de un año. Lo llamativo es que Prigozhin podía ir y venir a Moscú libremente después de su rocambolesco y fallido intento de golpe de Estado. Pero no faltan voces procedentes de medios cercanos al Wagner que acusan abiertamente al ejército ruso, y por tanto a Putin, de haber derribado el avión con un misil antiaéreo. El caso es que el grupo Wagner ha quedado ahora descabezado sin que todavía se sepa si finalmente se había integrado en el ejército ruso como se había anunciado tras el fracaso de la intentona contra Putin. Wagner, se recuerda, fue fundado por Prigozhin después de enriquecerse con una cadena de restaurantes que aprovisionaba al Kremlin y ser conocido como el cocinero de Putin. Cuando formó su milicia paramilitar, la presentó como un brazo armado para defender la grandeza de Rusia fuera de sus fronteras, como de hecho así ha actuado en Mali y otros países africanos, donde Rusia ha desplegado una extensa red de influencias militares y comerciales, refrendada semanas atrás en una cumbre ruso-africana en San Petersburgo. Cabe preguntarse qué pasará ahora con esa milicia acusada de crímenes contra la humanidad, tanto en Ucrania como en la propia África, donde ha conseguido desalojar a las fuerzas francesas que luchaban contra el terrorismo islamista.
Son las 11.